Buenos días. Vamos a empezar la primera mesa referida a la fase común del concurso. En primer lugar, agradecer al Colegio de Economistas que me hubiera invitado y especialmente a Diego Comendador, y también agradecer en nombre del Colegio de Abogados que el Colegio de Economistas lo hubiera nombrado entidad colaboradora, y especialmente también que los letrados coruñeses tuvieran el mismo tratamiento que los colegiados economistas. Sin más, empezamos la mesa redonda. Vamos a cambiar un poco el orden preestablecido y primero intervendrá Alejandro Latorre Atance, economista, sobre la comunicación de créditos. Después Julio Piorno, abogado de Clens Abogado, sobre la clasificación de créditos. Y en tercer lugar, Pablo González Carrero, magistrado de juzgado de lo mercantil número 1 de La Coruña, que hablará sobre los incidentes concursales. Alejandro.
Bien, pues lo primero de todo, como es tradición entre los ponentes, es agradecer también el que se hubiera acordado Diego de mí y me hubiera embarcado en estos encuentros, a los que es la primera vez que asisto, pero prometo que no será la última. Eso sí, en los demás casos exclusivamente escuchando, porque está claro que la altura de los demás ponentes es muy superior a lo que yo puedo contestar. Y luego agradecer además la parte que me han asignado, porque realmente es una parte en la que puedo hablar más de la experiencia que de la ciencia, y por lo tanto podré aportar algo sin tener que complicarme excesivamente la vida. Esto, en estos momentos, a los administradores concursales sabéis que nos agrada especialmente porque llevamos un cierto ajetreo con las complicaciones de los concursos. En este sentido, hablar de la comunicación de créditos es hablar del inicio prácticamente del concurso. La ley, una de las primeras cosas que encomienda al administrador concursal es precisamente que se ponga en contacto con sus acreedores, con los acreedores del concurso, me refiero, y a partir de ahí se despliega toda la acción correspondiente a lo que después será el reconocimiento de créditos y la formación de la masa pasiva, en definitiva, la formación del quórum que determinará un posible convenio o la forma y el método con el que habrá de tratarse el reparto de la masa activa. El régimen de comunicación de créditos es un régimen establecido por la ley de forma relativamente sencilla. Relativamente sencilla y reiteradamente incumplida. Creo que todos los que nos hemos acercado al problema de la formación de la masa pasiva nos encontramos con comunicaciones de crédito farragosas en las que normalmente se intenta torcer lo que es la realidad del crédito a la búsqueda del privilegio. Pero en esa labor de poda que nos encarga la ley concursal a los administradores concursales, habremos de partir necesariamente siempre de este primer principio. El artículo 85 de la ley concursal es aparentemente muy claro. Y, sin embargo, como he dicho, la casuística derivada de la forma de comunicar es enorme y no exenta de polémica. Yo voy a traer aquí al debate posterior fundamentalmente cuatro aspectos de la comunicación de créditos. Uno, primero, la problemática de la comunicación tardía. En segundo lugar, el problema de la comunicación directa a la administración concursal. En tercer lugar, la publicidad y su influencia en la comunicación de créditos. Y finalmente, concluiré con lo que a mi juicio es el núcleo de todo el proceso de comunicación de créditos o el cierre de la comunicación de créditos, que es el deber de diligencia de la administración concursal para averiguar los créditos. Hablando de estos cuatro supuestos, y en concreto de la comunicación tardía, podríamos distinguir entre la comunicación tardía antes de la emisión del informe, la comunicación tardía después de la emisión del informe y la comunicación tardía ex 86.2 de la ley concursal, es decir, de aquellos créditos que en cualquier caso deberían de ser reconocidos. A diferencia de lo que ocurría en la legislación anterior, en la que la penalización del acreedor con comunicación tardía se establecía claramente como un supuesto de mora y llegaba al concurso a repartir lo que quedase a la quiebra en este caso, puesto que en la suspensión de pagos lo único que se le privaba en principio era del voto. En el caso de la comunicación tardía en la ley concursal, lo que se prevé es la subordinación del crédito. Y en principio no se prevé otra cosa que la subordinación del crédito, si bien es cierto que se dice que el que llegue después se verá excluido del reparto de la masa activa, pero en el caso de un convenio, en ningún caso se dice que deje de ser acreedor. Ante esto, y se ha reaccionado por parte de la jurisprudencia de distintas formas. Respecto de la comunicación tardía antes de la emisión del informe, parece que queda claro que directamente lo que la consecuencia que tendría sería la subordinación del crédito. Para después de la emisión del informe, la jurisprudencia que yo he visto distingue, más que distingue, toma dos caminos absolutamente opuestos. De una parte, la exigencia en tiempo y forma del incidente concursal, y de otra parte, la exigencia del incidente concursal para acabar con la subordinación del crédito en cualquier caso. Respecto de la comunicación de créditos que debieran de ser necesariamente reconocidos, también hay dos tendencias absolutamente dispares. Los que consideran que si no hubo forma de que la administración concursal tuviera conocimiento de esas circunstancias con carácter previo al informe y no se fue al incidente concursal en defensa de la posición del crédito, debería de llevar el mismo tratamiento de exclusión, y quien reconoce que en el caso concreto en el que existan previamente esas circunstancias, vía incidente concursal, debe ser reconocido el crédito con la forma y la calificación que en su caso le correspondiente. Este es el caso concreto de la sentencia del Juzgado Mercantil de Oviedo de 3 de noviembre de 2007 en el que se limitan los efectos negativos. Entonces, a su vez, para la comunicación de créditos anteriores a la emisión del informe, debemos de tener en cuenta dos cuestiones. Una primera, resuelta por el Juzgado Mercantil 1 de Oviedo también en sentencia de 3 de septiembre de 2007, respecto de la personalidad de quien debe de producir la comunicación. Y deja claro el Juzgado de Oviedo que solamente pueden comunicar crédito los acreedores y que solo pueden comunicar su crédito. Esto lo hace en una sentencia en la que rechaza la comunicación fiduciaria, llamemos, del crédito en una reclamación de un subcontratista que pide que se le reconozca al contratista principal el crédito y no a él en razón del artículo 1597. Bien. Con posterioridad a la emisión del informe, la jurisprudencia ha venido calificando con una gran mayoría esta comunicación extemporánea como motivo de exclusión. A mi juicio, esto no es lo que la ley prevé. La ley no condena a la exclusión del crédito, la ley lo que condena es a la subordinación del crédito, y a mi juicio esta es, primero, la cultura jurídica que imperaba con anterioridad, lo que hablaba antes de la consideración de crédito en mora, y por otra parte, porque en los casos de exclusión completa se está condenando con una penalización que la ley no prevé con carácter previo. Bueno, estos serían las consecuencias en principio que se están aplicando en estos momentos a una comunicación tardía. Sin embargo, en general, lo que no hay son consecuencias establecidas, determinantes, en la comunicación insuficiente. La ley deja claramente establecidas que la comunicación tiene que tener unos requisitos de plazo, unos requisitos de forma y unos requisitos de lugar. Hasta ahora, la comunicación formal debe de realizarse mediante comunicación escrita por parte del acreedor, es decir, por persona que tenga poder suficiente, y en el juzgado que tramita el procedimiento. Esto, en esas, llamémosle notas, puesto que no se les quiere llamar ni borrador ni anteproyecto, que circulan, viene a cambiarse por una comunicación directa al administrador concursal, que es lo que preveía, por otra parte, en su momento, en la quiebra para la comunicación a los síndicos. Yo aquí soy, se me va a permitir que sea crítico, sobre todo porque con lo no nato se puede ser más crítico que con lo que hay que cumplir. Creo que la comunicación directa a los administradores concursales pone en manos de los administradores concursales o pone encima de los administradores concursales una responsabilidad adicional que puede dar lugar a una cantidad tremenda de corruptelas. Y como las he vivido con la legislación anterior y no las quiero vivir con la actual, yo pediría que esas comunicaciones de crédito se realicen a través de un registro público en uno de los organismos que, en principio, tienen, entre otras, el fomento y la relación entre comerciantes. Recordemos que, aunque la ley concursal no solo sirva para comerciantes, fundamentalmente atiende créditos de comerciantes o de profesionales del crédito, como se hablaba anteriormente, y las cámaras de comercio podrían ser uno de los instrumentos para sacarlo del juzgado, me refiero, o cualquier otro registro público de comunicaciones concursales que permitiese que estas comunicaciones de crédito tuviesen la característica, al menos, de fehaciencia, de fecha y de completud. Bien, esto lo digo desde la convicción, porque es experiencia anterior, de exclusiones de créditos por deficiente comunicación al propio administrador concursal. Es decir, que creo que la labor de un registro público de comunicaciones concursales no sería una propuesta gratuita. Bien, ¿qué ocurre ahora cuando no se hace comunicación de crédito, pero debiera de constar el crédito en la contabilidad del deudor? Pues simplemente se adopta el principio general de que la contabilidad hace prueba en contra, se extiende al deudor no profesional y, por tanto, se ordena de alguna forma por parte de la ley al administrador concursal que, incluso sin comunicación de créditos, entienda que hay una comunicación tácita desde el momento en que debiera de estar en la documentación del deudor y deba de reconocerse. Claro, cuando la comunicación se hace en estos momentos al administrador concursal, el administrador concursal no tiene en principio la obligación de subsanar. Sin embargo, sí que parece que en interés del propio concurso, incluso cuando se mantenga esta comunicación defectuosa, bien por la dirección a la que se ha dirigido al administrador y no al, al juzgado, o bien por que no sea completa, debe el administrador concursal, en uso de ese deber de diligencia que le impone el concurso, investigar suficientemente ese crédito para llegar a incluirlo. Creo que penalizar al acreedor que se ve sometido a un procedimiento concursal en el que la sociedad no ha permeabilizado suficientemente el manejo de la publicidad del concurso con la mora o con la exclusión, como hacen algunos tribunales, me parece que es exagerado. Y me parece que es más exagerado desde la reforma del artículo 95.1. El artículo 95.1, a mi juicio, tiene una virtualidad extraordinaria, y es que ha suprimido, primero, un alargamiento innecesario en muchos casos del proceso, y en segundo lugar, ha conseguido una disminución drástica de los incidentes concursales. Creo que no es esa la función o la forma en que se deberían de haber suprimido estos incidentes concursales, por vía simplemente de la oscuridad en el proceso. El que no está personado en el proceso no se entera del crédito que se le ha reconocido y, por lo tanto, pierde el derecho a esto. Creo que esto nos va a llevar a concursos, y nos está llevando a concursos, en los que el número de profesionales personados es ya ha crecido de forma notoria, y en los que la complejidad de cualquier tratamiento es mucho mayor. Por lo tanto, creo que habría que revisar, y creo que en ese sentido también estas notas, borrador, anteproyecto, como lo queramos llamar, acierta con el aceleramiento de la fase común, no por la vía de la comunicación, de la ocultación del informe, sino más bien por la vía de la relevancia de las impugnaciones que se produzcan. Yo, en cualquier caso, tengo que decir que a mis clientes no concursados, sino afectados por un concurso, desde esta modificación recomiendo, cuando la cuantía es suficiente, su personación en el procedimiento, porque de otra forma no tendrán manera de saber lo que se les ha reconocido. Y en mi labor como administrador concursal, y aunque no me lo exija la ley, tengo que decir que cuando las discrepancias son relevantes, sigo comunicando al acreedor cuál es la calificación que me ha merecido su crédito, porque considero que de otra forma le estoy hurtando la oportunidad de defender sus intereses de forma adecuada. Con todo esto, con un examen profundo de la contabilidad, con un análisis detallado de las comunicaciones de créditos y sin excluir a priori cualquier noticia que tenga el administrador concursal, aunque sea de forma no reglada, nos llevaría a poder construir de forma cabal el pasivo de la concursada. Y es en este sentido en el que creo que debemos de continuar trabajando los administradores concursales, de tal forma que se nos permita la confección adecuada del informe y de los estados correspondientes, incluso en algunos casos solicitando el auxilio judicial cuando no tengamos antecedentes suficientes para poder excluir o calificar adecuadamente un crédito de la propia documentación del concursado. Con esto simplemente quiero abrir a reflexión y a debate posterior cuál es el estado actual de la comunicación de créditos a través del juzgado sin personación, con simple comunicación al juzgado. El juzgado en estos momentos está sirviendo a estos efectos exclusivamente de registro administrativo. Ha habido que suplirle en los macroconcursos, en los concursos grandes, por técnicas de trabajo ajenas a la ley, en las cuales ha habido que delegar en los administradores concursales o en administradores o en auxiliares concretos la labor de recogida y organización de estas comunicaciones de crédito. No estaba prevista la ley para ese camino. Creo que hay que volver a sacar del juzgado las comunicaciones de crédito hasta que esas comunicaciones se tornen contenciosas, hasta que haya discusión sobre las pretensiones, pero creo también que debe de hacerse a través de un órgano, un registro que permita dar fe del momento, sobre todo si se pretende que siga con las consecuencias que en estos momentos tiene esa comunicación de créditos. Nada más, quedo a disposición de ustedes.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro. Julio.
Sí. Muchas gracias, Antonio. Gracias a la organización y sobre todo, gracias a todos por asistir. Quiero explicaros que estoy aquí porque los concursos, además de quebraderos de cabeza, de trabajo y de mucho esfuerzo, también crean amigos. Y voy a tratar de no defraudar esa amistad, y para ello soy consciente que una de las mejores cosas que puedo hacer es tratar de ser breve y dejar tiempo para Pablo y para el coloquio, que aún seguro será de mucho interés. Me corresponde a mí, como efectivamente antes comentó Antonio, hablaros sobre, desde la más profunda de las modestias, claro, sobre el alcance de la reforma en la materia de clasificación de créditos. Me he atrevido a poneros entre la documentación un comparativo que he preparado entre el texto vigente y entre el documento filtrado que me he bajado de Internet, como los papeles de Irak, pero que ahí lo tenéis, es una comparativa de los artículos. Y aunque no sea expresamente o específicamente en materia de clasificación, voy a hablaros también, voy a empezar comentándoos las modificaciones introducidas o que se parece que se pueden introducir en materia de créditos contra la masa. Así veis, podéis ver efectivamente en el artículo 84 lo primero que se hace en el párrafo primero es suprimir de ese párrafo la referencia a los créditos contra el cónyuge del concursado casado en gananciales, aunque de ellos sea responsable la sociedad de gananciales. En la redacción vigente, esos créditos están excluidos de la masa pasiva, y esto ha merecido muchas críticas porque choca con el derecho que reconoce el 1369 del Código Civil, que es que la responsabilidad solidaria de la sociedad de gananciales respecto de los créditos del cónyuge casado en sociedad de gananciales. Con la redacción actual se priva a ese acreedor del cónyuge de perseguir la sociedad de gananciales que se integra en la masa activa del concurso, y por lo tanto supone un evidente trato discriminatorio del acreedor que contrata con el cónyuge del concursado respecto del que lo hace directamente con el concursado. Bueno, esto parece que se viene a corregir suprimiendo lo del 84.1 y pasándolo al artículo 49, que efectivamente se titula Integración de la masa pasiva. Yo creo que es una ubicación más correcta y creo que el tratamiento que se da en el nuevo artículo 49 es también efectivamente más correcto, como venía apuntando las críticas civilistas más puras. En el 84.2, que es el de la relación de los créditos contra la masa, la primera modificación que se establece es respecto de los 30 últimos días de salario. Se utiliza la expresión de trabajo efectivo, ¿vale? Entonces, se acaban ya las discusiones sobre si deben incluirse en los créditos contra la masa los salarios de tramitación devengados con anterioridad a la declaración de concurso. Estos salarios de tramitación no retribuyen trabajo efectivo, sino que tienen una naturaleza claramente indemnizatoria, por lo tanto no van a ser créditos contra la masa y, por su devengo anterior a la declaración de concurso, van a ser créditos concursales con la clasificación que les corresponda. El tema, por lo tanto, en ese sentido queda resuelto. En todo caso, las modificaciones de clasificación que puedan suscitarse, creo que van a ser mejor tratadas mañana en la mesa sobre créditos laborales, y por lo tanto a esa mesa me remito, que seguro que se tratan con mayor profundidad y acierto. Luego, merece un comentario, en mi opinión, una reforma que se introduce en los artículos, y la voy a tratar conjuntamente, en los párrafos segundo, quinto y décimo del artículo 84. Empiezo por lo siguiente. Sabéis que en la redacción actual En respecto de los créditos contra la masa, se establece un límite temporal en el momento de la eficacia o de la aprobación del convenio. Ha habido muchos debates sobre cómo debían reconocerse o cómo debían considerarse los créditos contraídos después del convenio en caso de que se diese lugar a la apertura de una liquidación por incumplimiento de convenio. Hay una sentencia interesante en ese sentido, reciente, de Mercantil 2 de Bilbao, de 8 de junio de 2010, en la que os puedo dejar copia, que después de un análisis pormenorizado de una serie de razonamientos alcanza la conclusión de que son créditos contra la masa. ¿Vale? Parece que la reforma, al suprimir ese límite temporal de estos apartados 2, 5 y 10, también se abona a esta postura, o sea, admite esta postura y efectivamente serán clasificados, reconocidos como créditos contra la masa. Y de hecho, en un supuesto específico, en la reforma del artículo 105, se configura específicamente como prededucible, como contra la masa, el crédito por la financiación del plan de viabilidad que soporte el convenio. Esta es, por lo tanto, la postura. Y luego hacemos un breve comentario al 105 respecto a este tema de la financiación para el plan de viabilidad. En el 84.3 se saca, se trae del 154 el criterio del pago de los créditos contra la masa. Sin embargo, en mi opinión, ahí el 154 mantiene su título de pago de los créditos contra la masa, por lo que trayéndolo al 84 no sé si se genera cierta confusión. En todo caso, se mantienen los criterios de pago, los del 84.2.1, los de los 30 últimos días de forma inmediata y el resto por estricto vencimiento. Pero se introduce una novedad interesante, que es la posibilidad por parte de los administradores concursales de alterar este criterio de pago en el caso de que lo estimen del interés del concurso y en el caso de que además presuman que va a haber masa pasiva suficiente para atender la totalidad de los créditos contra la masa. En mi opinión, en modesta opinión, que también si queréis luego la tratamos en el coloquio, la herramienta es interesante, pero esa exigencia de que el administrador presuma masa suficiente para atender todos los créditos contra la masa la hace un poco poco práctica, poco útil. Yo creo que bastaría con que el administrador deba presumir que hay masa pasiva suficiente como para atender los créditos de vencimiento anterior, aquel al que se excepciona, aquel que se anticipa. Y lanzo esa idea. Y en el 84, bueno, la modificación del 84.4 también está traída del 154, no entro ahí. Y en el 84.5 se habla de la subrogación por parte del Fogasa. Se dice expresamente que el Fogasa, después de atendidas las prestaciones, se subrogará con la misma clasificación de los créditos en los que lo haga. Esto, yo creo que el motivo de la inclusión de este párrafo trae causa de una jurisprudencia. Yo he visto varias sentencias, por ejemplo, de Oviedo, 2006 y 2007, que venía diciendo que el Fogasa no se podía subrogar en las preferencias y privilegios, porque la remisión del juego del 33 y 32 del Estatuto de los Trabajadores se aplicaría a ejecuciones singulares, pero nunca al concurso, donde no pueda haber más preferencias y privilegios que los que establece la ley, por tal y como dispone el 89.2. Yo creo que la introducción del párrafo viene a acabar con esta duda, pero tened en cuenta que introducida ahí solo lo hace en relación de los créditos contra la masa. Yo creo que no aclara la posición del Fogasa después de la subrogación, es más, la hace, si cabe, más vidriosa por excepción. En el tema de los privilegios, como ya sabéis que ha habido, por ejemplo, numeroso debate sobre la subrogación del Fogasa en el privilegio de los refaccionarios. Bueno, yo creo que ese tema no queda resuelto. Y terminando ya con los subordinados, perdón, con los contra la masa, os comentaba antes que el 100.5 introduce un nuevo crédito contra la masa, cuando el de la financiación dada para apoyar el plan de viabilidad en el que se soporte el convenio, ¿vale? Evidentemente la reforma o la introducción parece acertada, esta financiación es absolutamente necesaria y ese carácter prededucible le va a dar mayores garantías, pero, como os decía antes, si realmente se apuesta por configurar como créditos contra la masa todos los post-convenio en caso de posterior liquidación, este párrafo no sería necesario. Pero bueno, yo creo que también hay cosas de técnica porque por lo precipitado del borrador que nos lleva y esta yo creo que puede ser una de ellas. Perdón, por lo precipitado, pues porque es un mero borrador, a eso me refiero. Entrando ya en los créditos privilegiados y en los especiales del 90, en el párrafo primero se corrige una omisión. Sabéis que se extendía el privilegio a los bienes hipotecados o pismarados y no se hablaba de los derechos. Cuando Todos sabéis que se pueden constituir hipotecas o prendas sobre derechos de propiedad industrial o intelectual, que se pueden constituir prendas sin desplazamiento sobre derechos de crédito. Por lo tanto, el corregir esta omisión parece necesario, sobre todo en una materia de interpretación que debe ser tan restrictiva como la de los privilegios. Y en el 92 se habla de un párrafo que establece, según el borrador, que la prenda en garantía de créditos futuros solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso. Observad que habla de nacidos, con independencia del devengo o la exigibilidad. Y observad también, aunque sea una obviedad, que habla de la prenda en garantía de créditos futuros, no de la prenda sobre créditos futuros. Lo digo porque el tema, en mi opinión, no queda resuelto. Aunque sea un debate superado en materia de garantías financieras, o aunque sea un debate que no tiene sentido en el caso de la prenda sin desplazamiento sobre créditos futuros, yo creo que es un debate abierto en la prenda del 9016, las prendas por el Código Civil en créditos futuros. Ya sabéis ahí que las teorías han ido desde las que mantienen la absoluta indemnidad de la prenda ante el concurso hasta las que sostienen la integración de todos los créditos futuros en la masa activa, pasando por las intermedias que analizan el momento de nacimiento de la relación obligatoria o que aplican analógicamente la disposición adicional de la ley de entidades de capital riesgo. Creo que es una cuestión no resuelta la de la prenda sobre créditos futuros. En principio, y en el 90, la verdad, a lo mejor también se echan en falta cuestiones, no sé si es acertado o si debe ser objeto de reforma, pero sí que es verdad que ha habido cuestiones que han suscitado debate. Me viene a la cabeza pues la extensión del privilegio del anticresis al bien y no solo a los frutos, la extensión de los refaccionarios al inmueble, o si solamente estamos hablando muebles, al dinero que se obtiene por la venta del objeto elaborado, varias cuestiones que seguro que también os vienen a la cabeza ha suscitado debate el artículo 90 y que si queréis las comentamos en el coloquio. En los de privilegio general del artículo 91, en la reforma del apartado 1 introduce expresamente los capitales costes de seguridad social de los que sea responsable directo el concursado. Me remito, por supuesto, a la mesa de mañana. En el apartado 3 se acaba con, me parece que se resuelve de una forma ya clara, el tema de quién puede ser titular del privilegio del trabajo personal no dependiente. Solamente va a poder ser titular de este tipo de privilegio la persona natural. Sabéis que había una jurisprudencia más o menos consolidada que, tratando sobre todo el tema de los créditos en favor de las sociedades profesionales, venía estableciendo que no podían ser titulares de este privilegio las personas jurídicas. Bueno, el tema queda también quedaría contundentemente aclarado, estableciendo que solamente los créditos de personas naturales. El apartado 5, el nuevo apartado 5 del 91, para mí también merece un comentario. Yo creo que también está muy en la calle esta parte de la reforma, que es que sabéis que después de los créditos por responsabilidad civil extracontractual se introducen los créditos por responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Sabéis, por ejemplo, que la disposición adicional décima de la Ley General Tributaria ha transfigurado la deuda tributaria en casos de delito fiscal en responsabilidad civil exdelicto, ¿vale? Yo, desde luego, no es este el momento para debatir lo correcto de esta transfiguración, pero sí que es un momento para una reflexión crítica sobre la oportunidad de tratar estos créditos de forma claramente diferenciada del resto de los créditos de derecho público. Lo digo por la distinta ubicación del resto de los créditos de derecho público y lo digo por el importe, porque aquí lo privilegiado va a ser la totalidad del crédito por responsabilidad civil exdelicto. Y en este sentido, tened en cuenta, por ejemplo, que la disposición adicional décima de la Ley General Tributaria integra en la responsabilidad civil los intereses de demora. Por lo tanto, estarían incluidos. Yo creo que, cuanto menos, la reforma debe aclarar o por lo menos excluir estos intereses, salvo que efectivamente se quieran privilegiar estos intereses por esta vía indirecta, cosa que creo que carece de lógica. Se introduce en el apartado 91.6 el privilegio del fresh money. Veo que la profesora Pulgar no está teniendo éxito en este punto porque no es contra la masa, no es deducible, se mantiene como mero privilegio según el borrador. Y en el 91.7 se trata del gran tema que yo creo que también está muy comentado de la reforma, del aumento del privilegio del acreedor instante, que pasa a ser del 25 al 50%. Os llamo la atención a la expresión que se utiliza, es el crédito del acreedor a favor del cual se haya declarado el concurso, perdón, a instancia del cual se haya declarado el concurso. Se resuelve así el problema de las solicitudes simultáneas, que yo creo que no el de las solicitudes conjuntas. Pero en todo caso, entrando ya en el contenido de la, en el aumento, en el sentido del propio aumento del privilegio, yo, vamos a ver, en contra de la opinión de muchos ilustres compañeros que están aquí presentes y con los que lo he comentado, mi opinión es contraria al aumento del privilegio. En primer lugar, casi más a modo de chascarrillo, por lo que pueda tener el tema a efectos del aumento de números de solicitudes de concurso, me viene a la cabeza un auto del juzgado de Málaga, que no sé si habéis leído, que cita el profesor Olivencia en el último número de la revista, o en el 12, creo, en el que el titular del juzgado advierte del riesgo de que el volumen de asuntos pueda llegar a provocar, o por mejor decir, acrecentar, las tentaciones de suicidio colectivo de la plantilla de este juzgado, incluido este titular. Bueno, espero que no haya que llegar a eso, pero y que evidentemente el objetivo de este momento de privilegio no es que haya más concursos. La finalidad del privilegio está en la exposición de motivos y no es otra más que adelantar la declaración de concurso y evitar en la medida posible el deterioro del patrimonio. Yo creo que, y aquí entra ya mi reflexión personal, yo creo que ese objetivo estaba conseguido con el 25%. Y creo que el aumento de este privilegio es contrario a un principio para mí fundamental en materia concursal, que es el de igualdad de trato entre acreedores, y que creo que además es un paso en contra, es un paso atrás en la poda de privilegios, que va en la misma línea de este principio. Y además, si tenemos en cuenta este aumento de privilegio acompañado de la falta de regulación o la insuficiente regulación de un derecho preconcursal, yo creo que este aumento del privilegio lo que viene es a fomentar, a potenciar ese estado de delación que tantas veces ha terminado de cargarse las sociedades. O sea, el 5-3 si cabe ahora es más necesario, pero también sabemos los efectos que provoca el 5-3 entre los clientes y los proveedores. Dejo así expuesta mi opinión, que yo creo que puede dar lugar también luego si queréis a debate. En los subordinados, rápidamente, se corrigen algún defecto, bueno, algunas omisiones, la de comunicación tardía y luego posterior reconocimiento por el juez. Se modifica la referencia a actuación inspectora y se exige solamente actuación de comprobación por parte de la Administración Pública. Sin embargo, yo creo que no se aclara, y sobre esto tiene unas resoluciones interesantes el juzgado de La Coruña, no se aclara en el momento en que deba haberse iniciado esas actuaciones de comprobación o si en todo caso la Administración debe comunicar el crédito en plazo. Yo creo que son cuestiones que, bueno, tampoco tienen por qué ser objeto de ley y pueden resolverse en la casuística. Se acaba con la discusión sobre los recargos, ¿vale? Ya no hay que saber si son resarcitorios o sancionatorios o acudir a la teoría del Tribunal Constitucional, porque según la reforma tendrán carácter subordinado a la par que los intereses y por delante de las sanciones, ¿vale? Y finalmente, en el 92.5 se exceptúan de los subordinados los créditos de las personas relacionadas del 93.2 por razones distintas que tengan su origen, que no tengan su origen en préstamos o actos equivalentes. Yo creo que esta reforma se entiende mejor si la tratamos conjuntamente con el 93.2. Sabéis que el 93.2 es el artículo que relaciona a las personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica. Yo he leído mal el texto del borrador, o creo que lo más relevante es que lo fundamental para la subordinación ya no va a ser la participación del socio en el capital social, sino su porcentaje, el porcentaje que respecto de ese capital social representen los préstamos o actos equivalentes que haya hecho. Y además veo cierta lógica en que esa sea la lectura que yo hago, que se pueda hacer de ese texto, porque en el origen de esa reforma pueden estar críticas que merece el texto vigente y que yo creo que están además esplendidamente recogidas en un trabajo de Fernando Marín de la Bárcena, también publicado en la revista de Juana recientemente, que, eh, eh, que nos habla de dónde está el origen de esta subordinación. Nos habla que debe estar en el interés empresarial relevante, en la participación del socio en los beneficios de la sociedad, en la asunción del riesgo que conllevan las decisiones de financiación. Y efectivamente parece que la reforma pasa a utilizar el criterio de financiación como criterio para la subordinación de los créditos. Y finalmente el 93.2 también permite a los socios, aunque superen esos umbrales de financiación, excluir el carácter subordinado si son capaces de acreditar que en aquella fecha carecían de capacidad de influencia en la gestión. Yo creo que va a ser interesante la casuística, nos vamos a entretener en esas acreditaciones de incapacidad de influir en la gestión, como también va a ser interesante todo lo relativo a qué deba entenderse por actos equivalentes a préstamos a los efectos de evitar o conseguir, según el lado de la mesa en el que estemos, la subordinación de esos créditos. Nada más. Muchas gracias. Creo que me he pasado un par de minutos.
Gracias, Julio. Pablo.
Buenos días a todos. Ya no es la primera vez que estoy en estos encuentros y todas las veces digo que efectivamente no solamente es el agradecimiento por haber sido seleccionado para intervenir en esta mesa, sino también el honor que me hacen al participar con los que en definitiva son también mis compañeros en la materia concursal, puesto que todos nos dedicamos, parece ser, en parte al menos a lo mismo. Yo voy a hablar de los incidentes y desde el principio de la entrada en vigor de la ley concursal, los primeros observadores de la práctica judicial ya pusieron de manifiesto lo que probablemente alguien perspicaz podía haber adivinado desde el principio, es la excesiva prolongación de las fases comunes de los concursos. En parte debido a la amplitud de las posibilidades legales de impugnación de la lista de acreedores y del inventario, a través de un cauce procesal, el incidente concursal, que es en definitiva también un juicio contradictorio que debe respetar los principios generales de nuestro ordenamiento procesal, de audiencia, alegación, prueba, para ser en definitiva resuelto por una sentencia que a su vez debe ajustarse a las exigencias constitucionales de motivación, exhaustividad, etc. Y también en parte debido al número de incidentes concursales que en cada concurso se plantean. Número y las dificultades probatorias y la complejidad jurídica y fáctica de los incidentes concursales y, desde luego, de las restricciones que impone la agenda del juzgado, que, como saben perfectamente, no tiene por exclusiva dedicación el derecho concursal o los concursos, sino que tiene muchas más amplias competencias que define la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 86 ter. Lo cierto es que con todo esto se dilata extraordinariamente la fase común. Una fase común, el otro día lo decía Diego Comendador en la prensa, que efectivamente estaba concebida para que durara 5 o 6 meses y en la práctica está durando prácticamente un año en muchos casos, ¿no? Si contamos desde la solicitud del concurso, probablemente más, porque también hay una disfunción importante en lo que la ley decía, que había la solicitud del concurso proveía en el mismo día o el día siguiente. Lo sigue diciendo la ley, pero sistemáticamente se está incumpliendo. Y al dilatarse la fase común también se mantiene una incertidumbre sobre los valores esenciales que deben conocer los acreedores para decidir qué hacen, para tomar la decisión que más convenga a sus intereses. ¿Vamos a apoyar un convenio? ¿Vamos a confiar en la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor? ¿O vamos a provocar la liquidación si es que ya no la ha pedido el propio deudor? Una incertidumbre que además tiene un efecto de autoalimentación, puesto que va a perjudicar la propia continuidad. En la medida en que mantengamos viva, abierta la fase común sin que se hayan fijado definitivamente los valores que todo el mundo debe conocer, el activo y el pasivo, pues probablemente estaremos perjudicando la propia continuidad de la actividad empresarial. Algunas fases comunes de concursos, me consta de una en particular que ha durado 2 años. Esto no es admisible. No es admisible y creo que hay que buscar fórmulas para que esto no sea así. Digo, ha durado 2 años a pesar de que el informe de los administradores concursales se presentó en plazo. Ya en la redacción originaria de la ley concursal hay mecanismos, algún mecanismo corrector, un instrumento concedido al juez para intentar al menos atenuar este efecto. Y estoy refiriendo a la facultad extraordinaria, exorbitante con respecto al sistema de nuestra ley de enjuiciamiento civil de inadmitir a trámite demandas incidentales. En la ley de enjuiciamiento civil, se saben, las demandas solo se inadmiten por causas o motivos expresamente contemplados en la ley, mientras que en la regulación del incidente concursal general, en el artículo 194, se confiere al juez la facultad de inadmitir a trámite demandas cuando considere que la cuestión planteada es impertinente o que carece de la entidad necesaria, probablemente debería decir, para ser tramitada a través del incidente concursal, dando en este caso a la cuestión planteada la tramitación correspondiente. Es un auto este, además, apelable directamente, el auto de inadmisión, con una excepción, por tanto, al sistema general de recursos de la ley concursal. Y, como facultad, por así decir, exorbitante, hay que hacer un uso muy cuidadoso de ella. Aquí está en juego el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y sin indefensión, que proclama el artículo 24 de la Constitución, y por lo tanto estos instrumentos en manos del juez, a veces, siempre y cuando se haga un uso muy prudencial de ellos, no hay problema, o no debería haber demasiado problema, pero también es tentador la posibilidad de podar el concurso a base de impertinencias o de declaraciones de impertinencia, perdón, y de juzgar que cuestiones no tienen la trascendencia que deberían tener para ser tramitadas hasta el incidente concursal. Algunos ejemplos, sin embargo, los que se ha hecho uso, por lo que yo conozco, de esta facultad, yo creo que de momento casi todos los juzgados con mucha prudencia, ¿no? Por ejemplo, el clásico supuesto es la impugnación de contenidos adicionales del informe que no son la lista de acreedores del inventario. En la impugnación del artículo 96 se ciñe exclusivamente a la impugnación de la lista de acreedores del inventario y, sin embargo, en muchas ocasiones, sobre todo por parte del deudor en concurso, se presentan demandas para tratar de rectificar otros contenidos, otras afirmaciones o otros datos que aparecen en el informe de la administración concursal. Yo creo que aquí la cuestión es manifiestamente impertinente. No se pueden atacar por la vía incidental estos otros contenidos del informe, ¿no? Supuestos también de demandas dirigidas a atacar la clasificación de un crédito cuando el actor manifiestamente no tiene interés en obtener esa resolución. Y aquí, ya enlaza un poco con el problema de la legitimación, que realmente es de fondo, pero si pensamos en una empresa que ha solicitado ya la liquidación y que presenta una demanda para que un crédito de un administrador o un socio que ha sido clasificado como subordinado sea clasificado como ordinario, yo creo que fácilmente se entiende que aquí la sociedad en concurso no tiene ningún interés legítimo en el que pueda soportar esta demanda. Es un problema del acreedor exclusivamente, y el acreedor será el que tenga que reaccionar frente a esa clasificación, y si no ha reaccionado, subordinado queda. Pero la sociedad es igual, es más, ningún provecho puede sacar del hecho de que un crédito haya sido clasificado como subordinado como ordinario. Sí lo podría tener, en cambio, en cuanto todavía estuviera abierta la posibilidad de abrir la fase de convenio y, por lo tanto, conseguir a través de esa reclasificación votos con los que puede contar para la aprobación del convenio. Cuestión distinta es que aquí no tendría legitimación, que es otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, también, y esto ha sido muy frecuente en algún concurso, en la pretensión de asignar a créditos reconocidos como contingentes del artículo 87.3 una determinada cuantía. Bueno, pues si el crédito contingente, por definición, carece de cuantía propia en el concurso, no tiene sentido una demanda dirigida exclusivamente a asignar una determinada cuantía o valor a un crédito contingente. Y también, esto sí que es muy frecuente, en la pretensión de reconocimiento anticipado de créditos contra la masa todavía no vencidos. Dice, bueno, yo es que voy a ser titular de un crédito contra la masa. Y dice, bueno, pues no lo es de momento, y por lo tanto una demanda dirigida exclusivamente a que se me reconozca anticipadamente el crédito del que voy a ser titular, pues es una cuestión, en mi opinión, que permite hacer uso de esta facultad excepcional del artículo 194.2, y de hecho en mi juzgado se hace uso de ella. Con posterioridad vino la reforma del Real Decreto de Ley 3/2009 de 27 de marzo, que está en vigor el 1 de abril, y aquí se manifiesta la preocupación de la ley, del legislador, en acortar o facilitar el acortamiento de la fase común del concurso en la parte relativa a la impugnación de la lista de acreedores y el inventario. Y aquí se introdujo una reforma muy importante en la regulación del incidente concursal general, en el artículo 194 de la ley, para poder eludir la necesidad de convocar a las partes a la vista. Dice la reforma, como saben perfectamente, el juez únicamente citará a la vista cuando las partes hayan solicitado sus escritos de demanda y contestación y previa declaración de la pertinencia de los medios de prueba anunciados. En otro caso, procederá a dictar sentencia sin más trámite. Yo creo que aquí La ley hace una demostración de realismo. En la práctica estaba ocurriendo que en el 90% de los incidentes, de las vistas de los incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores en inventario, las partes se limitaban a ratificar sus respectivos escritos en la sala de audiencias y la prueba se limitaba a la documental ya aportada con la demanda, con la contestación o, en su caso, con el escrito de comunicación de créditos. Eso plantea otros problemas que no es cosa de tratar aquí ahora, ¿no? Desde luego que la supresión de la vista, que la práctica, ya una corruptela bastante generalizada en los juzgados, ya se venía haciendo. Bueno, si ustedes no quieren vista, no la celebramos, porque la cuestión es exclusivamente jurídica, aunque muchas veces no lo fuera, pues no se celebraba y en paz, ¿no? Nadie pedía la nulidad de actuaciones y no se declaraba por consiguiente. Pero la norma está también descuidadamente redactada y yo creo que es una demostración de una cierta despreocupación del legislador concursal acerca de los aspectos procesales de la ley concursal. La ley concursal es, entre otras muchas cosas, también una ley procesal, ¿no? Y por lo menos los prácticos nos quejamos en ocasiones de que encontramos problemas en normas que están en principio llamadas a solucionarlos, ¿no? Se crean otros problemas en todo caso. Por ejemplo, al leer el precepto, aparentemente tienen que ser el actor y el demandado los que simultáneamente pidan la celebración de vista. Yo a la práctica he impuesto la solución más lógica, que es la de que basta que lo pida una de las partes para que el juez, examinando las pruebas o los medios de prueba anunciados, pueda convocar a las partes. Pero en principio el juez únicamente citará a las partes cuando las partes hayan solicitado en sus escritos de demanda y contestación. Eso se puede leer de las dos maneras, ¿no? Lo que sí sugiere el precepto es una solicitud simultánea de vista y proposición de prueba o anuncio de los medios de prueba de los que va a intentar valerse la parte. De modo que el juez solo debe convocarla cuando se han cumplido esos dos requisitos, ¿eh? Es decir, cuando se ha solicitado en los escritos alegatorios y se ha anunciado una determinada prueba cuya pertinencia hay que juzgar. ¿Cuándo? En el momento posterior a la contestación a la demanda, pues que es precisamente el único momento en el que el juez puede decidir si una prueba es o no pertinente. Yo propongo una prueba en mi demanda y veo que después, en la contestación, el hecho al que se refiere esa prueba ha sido expresamente reconocido, la prueba ya no es necesaria y, por lo tanto, el juez debe declararla impertinente. Por lo tanto, ese debe ser el momento en el que se ha de decidir, lógicamente, la convocatoria de la vista. Claro que en muchos casos la necesidad de la prueba viene determinada precisamente por los hechos introducidos en la contestación a la demanda o negados en la contestación a la demanda, porque yo puedo presentar una demanda bajo la premisa de que no va a haber ninguna discusión sobre un hecho que, digamos, extrajudicialmente me ha sido reconocido y ahora resulta que se me niega sorpresivamente o podía no contar con eso. Pero en general sí, con hechos introducidos, hechos de carácter obstativo, impeditivos que se introducen en la contestación a la demanda. Surge como necesito defenderme frente a este hecho que podría impedir la eficacia de mi derecho y, por lo tanto, quiero proponer prueba. Pero como no he tomado la precaución de proponerla, de pedir la vista en la demanda y, además, tampoco podía anunciar una prueba sobre este hecho porque lo desconocía, que se iba a introducir en el debate, pues habrá que dar alguna oportunidad, en este caso al actor, para que, es decir, flexibilizar de alguna manera el precepto en función del derecho a la tutela judicial efectiva para que pueda proponer prueba. Esto también es bastante delicado. Otra cuestión que también se plantea muchas veces es si ya precluye la posibilidad de proponer otras pruebas en la vista. Es decir, ¿yo solo puedo usar las pruebas que he propuesto en el escrito inicial o puedo también proponer otras, como es propio del juicio verbal, por otra parte, en el acto de la vista? Y para mí la duda más grande, que no es tal duda en realidad, porque este precepto está en la regulación general del incidente concursal, en el artículo 124 del incidente como procedimiento aplicable, como saben, a muchos casos y muchas materias dentro de la ley concursal, pero está pensado claramente para los incidentes de impugnación de la lista de acreedores y del inventario de la fase común y, si acaso, también para los del 154 sobre reconocimiento y pago de créditos contra la masa. Pero una acción de reintegración, por ejemplo, sin vista, o una acción social de responsabilidad, o bien una acción declarativa promovida en el seno del concurso, una acción reivindicatoria declarativa de dominio, por ejemplo, que se promueva contra una deudora en concurso, también de demanda contestación y si no se ha tomado, digamos, la precaución de solicitar la vista o no hay pruebas que en principio deban practicarse en el acto de la audiencia previa se va a celebrar sin vista, pues a mí la verdad es que me choca un poco. Ya no digamos, aunque aquí sí que lógicamente no hace falta que lo diga la norma, pero el juez debe hacer un esfuerzo de interpretación y de adaptación cuando se trata de juicios ordinarios que se acumulan al concurso, que se transforma, se adecuan al incidente concursal y en los que lógicamente no se ha podido tomar esta precaución del 194.4 porque no hacía falta, porque estábamos entonces en el marco de un juicio ordinario. Más original y un poquito perturbadora es la reforma de la Ley 13 para 2009, de 3 de noviembre, que creo que entró en vigor en mayo, si no me acuerdo, ¿no? Relativa a, esta sí, a los incidentes de impugnación de la lista de acreedores y del inventario, el artículo 96, cuando se dice que las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal, debiendo el juez de oficio acumularlas para resolverlas conjuntamente, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia resolutoria, etcétera, etcétera. Bien, agilizar la fase común, esto es lo que hay que hacer, agilizar la fase la parte litigiosa de la fase común a través del expediente de la acumulación de autos. Bueno, es una solución no demasiado, creo yo, meditada, porque, bueno, sí, en parte podría lograr este efecto, porque efectivamente en los concursos en muchos casos ocurre que se atacan criterios, en definitiva, de la administración concursal que se han reproducido en varios casos y, por lo tanto, la solución no es que sea un corta y pega, pero sí que vale para otros muchos incidentes, ¿no? Pero resolver la variadísima tipología que puede haber de incidentes en un concurso, por ejemplo, en una entidad promotora, proveedores, aportantes de suelo, compradores, entidades financieras, profesionales, en una única sentencia, no sé si tiene demasiado sentido. A mí me parece, siempre lo comento, una reforma un tanto ingenua, como si por esta vía se fuera a lograr realmente la agilización de la fase común o el acortamiento de los plazos, porque en realidad cada incidente habrá que tramitarlo separadamente. Habrá que cerrar vista en unos, en otros no, en unos habrá propuesto prueba, en otros no, y habrá que esperar a que todos estén, por así decir, conclusos para sentencia para que se pueda dictar la única sentencia que la ley prevé. No pasa nada, salvo el hecho de que en concursos, como uno que yo me sé, con 500 y pico incidentes concursales, multiplicado por una media de 3 folios, pues saldrá una sentencia de aproximadamente 1.600, 1.700 folios, ¿no? Incluso decirle que pida un testimonio íntegro de la sentencia. Pero bueno, la idea no está mal, es buscar un mecanismo, iba a decir monitorio, de resolución de las incidencias, algo parecido a lo que se hacía en la suspensión de pagos, bueno, o lo que hay en otros en derecho comparado. Bueno, una especie de resolución, no ley del mazo, pero sí una forma de permitir una resolución, y aquí un poco de mea culpa por parte de los jueces, sobre todo los jueces del mercantil, que yo creo que se han visto presos de las exigencias que la propia, digamos, excelencia de las resoluciones, muy comentada en los primeros tiempos de la entrada en vigor de la ley concursal, pues les obliga a mantener un cierto nivel que yo creo que es imposible mantener ahora en la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Y probablemente innecesario, porque los jueces no están para hacer tratados o para sentar doctrina en sus resoluciones, sino en todo caso para aprovechar la que los estudiosos les aporten, ¿no? Mi opinión. Bueno, no sé si es, ya se acaba de hacer, con lo cual ya me han evitado la necesidad de tener que pedir disculpas por ello, tomar información que en principio no es del todo pública, ¿no? Que es la relativa a los trabajos de la sección especial de la Comisión General de Codificación sobre la reforma. Por lo que yo sé, no se va a tocar el 96, no se va a tocar tampoco el 194 de la ley concursal, es decir, ni la regulación del incidente concursal relativo a la impugnación de la lista de acreedores al inventario, ni tampoco la regulación general del incidente concursal. Pero sí que es muy original lo que he visto relativo a la nueva relación del artículo 95, que antes se ha comentado, esta posibilidad de que, bueno, posibilidad, la imposición a la administración concursal de elaborar un proyecto de lista de acreedores y de inventario que habrá de ser comunicado por vía electrónica a los acreedores que lo hayan solicitado así, a través de su comunicación de créditos del artículo 85, para darles la oportunidad de que soliciten la corrección de errores materiales, aclaraciones o subsanación de omisiones con relación a los escritos de comunicación de créditos o a la documentación del deudor. De modo que resueltas esas peticiones, una vez recibida la contestación de la Administración Concursal, es cuando presentará el informe al juez con, en su caso, las subsanaciones, aclaraciones o complementos que hayan sido pedidos o rechazados, ¿no? La idea está muy bien. Está muy bien para evitar precisamente muchos incidentes concursales que son innecesarios, porque, bueno, el trabajo de una administración concursal, muchas veces manejando tal cantidad de documentación, es fácil que se puedan cometer esta clase de errores, y no digamos errores numéricos. Y además evita el tener que acudir a mecanismos de dudosa legalidad pero que la práctica ha venido imponiendo, como las rectificaciones de errores presentadas por la administración concursal en los 10 días siguientes a la presentación del informe. Y dice, uy, es que nos hemos equivocado en todo esto, porque plantean problemas también, de nuevo, de plazos y de encaje en el sistema de la ley concursal. Pero va a ser inevitable que los acreedores hagan un uso abusivo de esta facultad, que vayan a atacar los criterios de la administración concursal y no solamente a pedir esta subsanación, incluso meter presiones, incluso, ocasiones en lo que más o menos, como las que están acostumbrados a recibir muchas veces los administradores concursales, por otra parte, y a las que están también acostumbrados a resistir, ¿no? Y lo que sí me parece más difícil es que la administración concursal pueda realmente cumplir. O sea, de verdad, se cuenta, tenemos que tener preparado el proyecto de inventario, el proyecto de lista de acreedores, con tiempo suficiente para comunicarlo a los acreedores que nos lo hayan pedido, a lo mejor solamente es uno o dos, pero a lo mejor son 100 o 200, y con tiempo suficiente para recibir sus respuestas y para introducir nosotros, por lo menos para juzgarlas y valorarlas, para ver si metemos o no esto en los textos provisionales, de momento, que vamos a presentar en el juzgado, para lo cual habrá que hacer las comprobaciones oportunas en la documentación del deudor, en la contabilidad del deudor, o por lo menos en el escrito de comunicación de créditos que se haya aportado. Es interesante la idea, pero no sé si está suficientemente pulida, ¿no? Para el abreviado sí que hay unas modificaciones muy importantes, porque el abreviado adquiere, desde luego, tiene una regulación mucho más completa ahora. La que me preocupa un poquito es también una que responde a una muy buena idea. Es decir, se trata de que aquí ya el inventario hay que presentarlo entre los 15 días siguientes a la publicidad de la declaración de concurso, pero el presentado el informe ya completo y las impugnaciones de los acreedores dentro del periodo correspondiente, el secretario las recibe sin incoar incidente. Es decir, se queda con ellas en un limbo procesal que es difícil de catalogar, y les ha trasladado a la administración concursal. La administración concursal dispone de 10 días, el mismo plazo que tiene para contestar una demanda, para decir si las acepta, las impugnaciones que se han promovido, trasladando, por lo tanto, a trasladar a los textos definitivos el sentido de esas impugnaciones, o si se opone formalmente a ellas. Y si se opone formalmente a ellas, dice la ley que se da traslado de la impugnación, entiendo, y también supongo del escrito de la administración concursal, que viene a ser una contestación a la demanda, a una demanda todavía no admitida, por cierto, pero bueno, a las demás, al deudor, en su caso, y a las demás partes interesadas en la impugnación. Aquí ya, por cierto, se acota claramente quiénes son parte o pueden ser parte en el incidente. La intervención exclusiva del secretario aquí me llama la atención porque, a pesar de la ley 13/2009, no se modificó el 194 de la ley concursal, de modo que la demanda de incidente la admite a trámite el juez, que es una excepción al régimen general de la ley de juzgamiento civil, y la admite a trámite el juez por providencia, pero también puede no admitirla a trámite por auto, declarando la impertinencia, lo que hablamos anteriormente. Luego, ese momento tiene que ser anterior, creo yo, al momento en el que el secretario, sin incoar incidente, de traslado, etcétera, etcétera. Procesalmente es muy difícil de encajar esta norma, este proyecto de norma, con el 194, que al parecer va a quedar como está, y la función del secretario con el hecho de que las demandas de incidentales son admitidas por el juez y no por el secretario en el sistema procesal de la ley concursal, ¿no? Bueno, hay también alguna novedad también muy interesante en el abreviado, la relativa a impugnaciones que no afecten a más del 20% de la masa activa y masa pasiva, que no van a suspender, a pesar de esas impugnaciones, se puede ordenar el fin de la fase común y abrirla de convenio de liquidación según proceda, sin perjuicio del reflejo que vayan a tener después las impugnaciones, ¿no?, las sentencias resultadas de las impugnaciones en los textos definitivos. Aquí a mí se me plantea un problema también procesal de cómo se recurren estas sentencias o cuándo, pero bueno, a través del sistema de apelación diferida, porque probablemente para cuando se dicten han pasado los momentos procesales normalmente identificados como apelación más próxima, ¿no? Y hay también, por último, en una modalidad que contempla la ley, los trabajos de la sección especial de la Comisión General de Codificación, perdón, que es un procedimiento abreviado cuando ya se pide la liquidación y se presenta el plan de liquidación. En estos casos, las impugnaciones del inventario, de la lista de acreedores, aquí se abre ya directamente la fase de liquidación, desde el primer momento, y las impugnaciones no suspenderán, dice, las operaciones de liquidación. pero el acreedor impugnante podrá pedir que sí se suspendan todas o alguna, entiendo, pero prestando caución, para asegurar los daños y perjuicios que puedan ocasionarse, ¿no? Esto viene a seguir un poquito ya la línea de la liquidación anticipada del 142 bis, aunque es diferente porque aquí es el juez el que adopta medidas cautelares para asegurar la efectividad de los derechos de los acreedores impugnantes y de los créditos contra la masa de previsible generación. Y aquí parece que se altera, es el acreedor el que tiene que prestar caución para que se suspendan las operaciones de liquidación. Yo creo que es mejor el sistema del 142 bis que este otro. Pero bueno, pido disculpas en nombre de los miembros de la mesa, el secretario general técnico del Ministerio, por si acaso hemos tocado algo que no deberíamos tocarlo. No sé si, ya sé que no es de todo, pero lo cierto, y aquí esto sí que es una... vamos a que sea realista, los trabajos están en poder de todos y creo que no sé si lo que tenemos, me parece que son trabajos puramente preliminares y no las actas definitivas, pero nada más.
Gracias. Bien, abrimos un turno de preguntas.
Buenos días. Yo quería saber la opinión de su señoría. Vamos, de todos es sabido, parece que todos perseguimos lo mismo en cuanto a que la empresa debe estar cuanto menos tiempo en concurso mejor, agilizar los procedimientos. Eso no es el objetivo de la reforma. ¿Cabría la posibilidad de que un incidente, de los que queden ya después de haber resuelto los previos con los acreedores, que un incidente que a juicio del juez no vaya a tener influencia decisiva en las mayorías, quórums, convenios, que se pudiese seguir la fase de convenio con incidentes pendientes de sentencia? De la misma manera que ahora hay créditos contingentes, que es fase común, pendiente de resolución de la audiencia, que es un tema que está un poco así también, pues que el juez dijese, este o estos incidentes no tienen relevancia ninguno, o en la solución del concurso, pues el concurso sigue y ya hay sentencia y se incorporarán a los textos definitivos como si fuesen créditos contingentes. Y quería saber su opinión.
Ya. Yo creo que hoy en día, si es un incidente de impugnación de la lista de acreedores de inventario, no es posible. No es posible, pero en la práctica está ocurriendo, porque tenemos montones de sentencias que han sido recurridas por la vía indirecta y, por lo tanto, no son firmes. Puede haber un pronunciamiento distinto y, a pesar de lo cual, se va a votar el convenio. Y no sé qué pasaría en el caso de que, bueno, si se podrían adoptar, yo creo que cautela, si el juez razonablemente podría... adoptar alguna cautela en el caso de que el crédito en discusión excluido, por ejemplo, pudiera tener una relevancia fundamental en la votación del convenio, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que hoy en día no sería posible. Con la reforma, sí, con la reforma hay algunos mecanismos que van en ese sentido, en el procedimiento abreviado, si no he visto mal. Me parece que no en el ordinario, ¿no? Me parece que no en el ordinario. Pero... no sé, a mí a veces me parece que no, la obsesión por la celeridad no debe ser nunca por la rapidez, que yo creo que hay que tener cierta obsesión por la rapidez de los procesos, no debe ser nunca puro voluntarismo. Es decir, no puede ser, por ejemplo, el sistema de recursos original de la ley concursal, a mí me parece que va un poco en esa línea que trato de criticar. No pasaba nada con que se dieran apelaciones sin efectos suspensivos a las directas contra las sentencias dictadas en la fase común. Pues iban apelando poco a poco, y es más, el juez podría tener incluso un conocimiento ya de los criterios que va siguiendo la audiencia, que le diera mayor seguridad en las resoluciones que ulteriormente tuviera que dictar, ¿no? Esto de la apelación diferida es un mecanismo realmente muy difícil de entender, y además mantiene esa inseguridad, porque efectivamente vamos a entrar en la fase de convenio, ya no en la de liquidación, en la fase de convenio, cuando todavía hay una incertidumbre que puede afectar nada más que un 5% de la masa pasiva, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, esos acreedores, pues a lo mejor uno está privado de derecho de voto, uno va a tener que votar por 100 en vez de por 200, uno va a votar... Yo creo que eso se podría corregir buscando un sistema de apelación, o incluso como un recurso extraordinario por motivos tasados, con una resolución tiempo preferente por parte de la audiencia, de modo que pudiera llegarse a convivir con esas incertidumbres resueltas. Y a lo mejor no tardábamos mucho más en tramitar el concurso de lo que se trata. Bien, es verdad que todas las reformas procesales en los últimos años van en la línea de dotar casi de ejecutividad directa a las sentencias de primera instancia, desde que se reformó la ley de enjuiciamiento civil y se introdujo la ejecución provisional sin fianza. Yo creo que ya está claro que lo que quiere el legislador moderno es tratar de que las sentencias de primera instancia se cumplan y que en principio y que se consideren como las resoluciones administrativas directamente ejecutivas y prejuicios y tal. Bueno, pues en esa línea vamos. Pero yo, que yo sepa, salvo en el abreviado y en los mecanismos que he mencionado, no hay esa posibilidad en la reforma. ¿Estaría bien? Pues seguramente sí, pero tampoco me parecería mal el otro sistema, de verdad.
Hola, buenos días. A cualquier. No, quería, sobre todo, un tema sobre la prueba, ¿no? En el incidente concursal, cuando un acreedor pues impugna el inventario, la lista, el informe, porque no considera que su crédito esté o bien calificado o bien reconocido, lo que sea. Evidentemente estamos de acuerdo en que tiene un trámite preclusivo para comunicar su crédito, ¿no? Es más, la no comunicación en tiempo ya sabemos las consecuencias que tiene de subordinación de ese crédito. Sin embargo, después, por vía de incidentes frecuentes, nos estamos encontrando en la práctica que por vía de incidente y por vía de la prueba documental se intenta subsanar esa deficiencia de comunicación de sus créditos, ¿no? Por lo cual, bueno, yo quería conocer su opinión de cualquiera. Al respecto, porque entiendo que puede tener cierto fraude, ¿no?, por parte de sus acreedores, porque coloca en una situación de cierta indefensión a la administración concursal, ¿no?, que no ha tenido conocimiento de esa comunicación, de ese crédito, cuando debía haberlo hecho el acreedor en ese momento, ¿no?
Sí, me imagino que además esto habrá pasado muchas veces, ¿no? Que se corrige, por así decir, la justificación documental de un crédito, ¿no?
Sí, de hecho, una de las cosas que hay que, de alguna forma, arbitrar en la reforma es precisamente la variación como consecuencia de la propia actuación de la Administración a lo largo del expediente. Es decir, no se trata solo de que en el incidente se aporte prueba suficiente, sino que por el simple devenir de los hechos, porque normalmente el informe lo haces a matacaballo y te ocupas más de contrastar los créditos y el inventario que de hacer un examen profundo de la contabilidad, que sigues después hasta la calificación, y te encuentras con que, salvo que quebrantes la doctrina de los actos propios, no puedes presentar tú, administrador, un incidente de variación de la lista antes de los textos definitivos, cuando has descubierto a veces que hay muchos créditos que deberían de ser variados. Nosotros, yo personalmente tengo en este caso pues un concurso en el que afectará a no menos de 100 acreedores por un importe total de varios centenares de millones de euros, y que tendría relevancia en el convenio y que, bueno, pues lo acabaremos arreglando probablemente por una vía extraordinaria a través de una acción pauliana que busquemos con un compañero, que tiene un acreedor que está personado, y montando simultáneamente una acción de enriquecimiento injusto derivado de lo que pudiera ocurrir. Es decir, este cauce yo creo que es necesario hasta el momento prácticamente de la votación, debería estar abierto siempre que se puedan aportar pruebas suficientes, porque en un principio adoptas el valor de prueba en contrario de los libros, de la aportación que te han dado, pero luego hay evidencias que te permitirían solucionar muchísimos incidentes de un golpe. Intentamos aportarlo con allanamientos parciales, con documentos transaccionales para evitar pleitos, pero claro, esto tiene que concurrir el interés de las dos partes, si no te ves con un problema.
Es verdad. Y de todas formas, con un poco lo que decías tú, el problema también enlaza con el ámbito de conocimiento del incidente, de lo que puede ser un incidente concursal. ¿Hasta dónde se puede llegar en el incidente concursal? Porque todos sabemos que hay algunos, pues, a los que se plantean cuestiones hasta de nulidad de contratos. Es decir, la idea inicial era, creo yo, la de una comunicación de base documental, documental y en función de esos documentos se reconoce, y con el contraste con la contabilidad tal, se reconoce o no se reconoce un crédito, se clasifica de esta manera o de esta otra. Pero nosotros sabemos que en muchos incidentes de pronto se plantea, por ejemplo, problemas de liquidación de una obra, un contrato de ejecución de obra, y en el que se ha presentado una documentación, un tocho así, dice, bueno, aquí hay una factura, esta otra, pero facturas que tenían un sistema de conformidad interno que no se ha respetado en este caso, porque en los últimos tiempos, previos a la creación de concurso, el jefe de obra estaba missing o la empresa sistemáticamente rechazaba todas las facturas, que es lo que suele ocurrir, por otra parte, ¿no? Y entonces te encuentras con un incidente concursal de mil pares de estallos, ¿no? En pares de estallos en los que, bueno, y hasta dónde debe llegar un incidente, como no tendría que ser esto otra cosa, una verificación pura, casi puramente, no digo que formal, pero sí documental de la seriedad del crédito del autor y tal, se convierte ya a veces en un macro declarativo, ¿no? Entonces, desde el momento en que en principio sí es el juicio verbal, la revisión del incidente concursal, pues hay que seguir las reglas del juicio verbal. Si quiero proponer pruebas sobre hechos relevantes, podré proponerla. Pero es verdad que en eso se puede producir esa desviación, ese fraude, claro que sí. Una comunicación mal hecha, hombre, incluso la solución podría ser la subordinación. La comunicación se hizo mal, estaba bien excluido el crédito, pero el crédito no se hizo oportunamente, por ejemplo, se excluyó ahora por la vía de tal, pero bueno, este crédito habrá que reconocerlo, pero como subordinado, pues no sé, supongo que sería, o el mayor crédito, o la mayor cantidad de crédito, pues, no sé qué pensáis.
Bien, no hay más preguntas.
Muchas gracias a los tres ponentes. Una cuestión exclusivamente teórica, no basada en ningún hecho real. ¿Qué mecanismos, ahora que estamos pensando todos en la posibilidad de mejora del borrador, de los trabajos, de los textos que no llegan a ser ni siquiera anteproyecto, qué posibilidad de mejora podría tener esos trabajos, esos textos, para evitar posibles casos de dilación por parte de la concursada de la fase común efectuada a través de un aluvión de incidentes? Mecanismo, digo, en todo caso, hipótesis de laboratorio. Es decir, una concursada en la que con un ánimo el que sea, desde luego no facilitar la llevanza procesal del concurso, inunda al juzgado de incidentes concursales. ¿Hay alguna posibilidad de evitar esto? Muchas gracias.
El propio deudor concursado es el que promueve el mayor número de incidentes.
Sí, yo he comentado en alguna ocasión, yo he comentado como fórmula dilatoria la simple impugnación de un crédito extranjero o la inclusión de un crédito extranjero, a ser posible, de Gambia o un lugar menos civilizado, para que la comisión rogatoria correspondiente se eternice sin poder cerrar esto. Entonces, quitando esto, yo creo que hay una vía indirecta que se podría utilizar, que ya utiliza en estos momentos esas notas de propuesta de memorial de reforma de anteproyecto que está en Internet, que es, vamos a ver, aquí de lo que se trata es de ver si va a haber un convenio y se va a salvar una compañía o una empresa o un patrimonio, o si por el contrario hay que liquidarlo, hay que liquidarlo. Por lo tanto, los intereses son de los acreedores que quieren cobrar y no del deudor de buena fe que quiere quitarse el muerto de encima, sino del deudor que tiene mala conciencia, que quiere alargar el proceso, sobre todo para que la calificación le llegue cuando esté jubilado. Por lo tanto, todo lo que sea acelerar el proceso ayudará a que el que pueda cobrar algo lo cobre cuanto antes y que cobre lo más posible, y por otra parte evitará la segunda. Desde el momento en que se autorizará, cuando esto sea ley, que el cese de actividad pueda conllevar por parte de la Administración concursal la petición de liquidación, la parte del activo queda arreglada y además se evitarán muchos perjuicios de continuidades absurdas que vienen a comerse directamente los créditos contra la masa, y entonces ya todos tendrán menos interés en que esto termine tarde. Si simultáneamente a eso se pueden organizar, en la línea que comentaba hace un momento el magistrado, los mecanismos que permitan que las causas, que los créditos impugnados prima facie, digamos, de dificultosa resolución, tengan un tratamiento ajeno al concurso con la caución que corresponda, pues podrá también acelerarse, y en ese sistema ya no habría incentivos a que terminase la fase común. Es tan sencillo como decir, bueno, repartiremos más tarde, pero ya hemos liquidado. En el momento, la gente cuando ve en una cuenta que hay dinero y algo por cobrar, empieza a protestar de distinta forma, que cuando lo que tiene simplemente es esperanza. O sea, esto simplemente es experiencia en este campo concursal, no es otra cosa.
Hay un mecanismo, de todas formas, general en la ley orgánica del Poder Judicial, que es el rechazo de incidentes o incidencias que puedan ser contrarios a la buena fe procesal o que impliquen abuso de derecho, y posiblemente el caso de Gambia y alguno. Yo he visto un incidente concursal en un concurso en el que la propia deudora en concurso impugnaba los créditos de varios miles de acreedores por un problema en él. Varios miles de acreedores que habría que emplazar a todos y cada uno, porque eran tenedores de efectos mercantiles o privados de efectos mercantiles. Eso, como estrategia procesal, en el marco de un concurso, está muy bien, pues para intentar lograr, seguramente, las pocas veces, pero en algunas sí, que al deudor concursado le puede interesar dilatar el procedimiento, ¿no? Porque el buena fe normalmente quiere acabar cuanto antes, ¿no? Pero de luego, si se quiere entorpecer el procedimiento, hay mecanismos fantásticos. Este no se me había ocurrido a mí, pero es muy bueno el de la comisión rogatoria, porque no hay cosa que hagamos peor en los juzgados en general que las comunicaciones, y en particular que las comunicaciones internacionales, ¿no? Es un desastre, eso funciona fatal, y a veces estamos durante un año y pico simplemente esperando una respuesta que nos viene negativa para tener que volver a remitir otra, que no sé exactamente. Hombre, el ámbito europeo comunitario es otra cosa, pero fuera del ámbito europeo, imposible, ¿no? Hasta con traducción al japonés tenemos una nosotros, ¿no? Y no sé qué ves tú.
No, yo iba a comentar que a lo mejor una reacción posible era acudir a una amenaza de culpabilidad por la vía de incumplimiento del deber de colaboración. Sí. La única que veo en el, o sea, una de las, se me ocurre en el texto vigente, que la administración concursal le dé el correspondiente tirón de orejas, de que el informe puede ir por ahí. Aunque no es estrictamente incumplir el deber de colaboración, que sí que es una obstaculación.
Lo ha hecho un socio de derecho, que tiene derecho a tal, efectivamente, pero bueno, hay el abuso de derecho también. Si la relevancia, por ejemplo, que va a tener esta impugnación en la conformación de las masas es mínima, pues déjase de caralladas y tira para adelante, ¿no? Pero bueno.
Si no hay más preguntas, damos por concluida la mesa.